Bueno, pues ahí estaba esa entrevista con el periodista Ibai Arbide desde Atenas sobre la situación en Grecia a nivel interno y también la situación, bueno, pues de esas negociaciones entre el gobierno heleno, entre el gobierno de Syriza y el grupo de Bruselas o las instituciones europeas, que se le llama ahora. Bueno, pues vamos a hablar nosotros en la tertulia de la política de casa, de cómo están las situaciones aquí, sobre todo tras los resultados electorales del 24 de mayo y tras la constitución de los ayuntamientos este fin de semana. Poco a poco ese mapa, por lo menos el municipal, ya se ha aclarado. Ahora faltan, bueno, pues el Parlamento de Nafarroa y las diputaciones. Vamos a hablar de todo ello. Están con nosotros en el estudio de Donostia Puntual, como todos los martes, Fermín Munarriz, egunon.
Egunon.
Y a través de la línea telefónica, Josa Santamaría por un lado, egunon, Joseba.
Egunon.
Y José Luis Uriz por el otro. Egunon, buenos días, José Luis.
Egunon, buenos días.
Bien, la resaca electoral que dura, es lógico, este fin de semana constitución de los ayuntamientos, no hubo sorpresas, porque en otros lugares sí que las hubo, por ejemplo Gasteiz, pero en Iruña no hubo sorpresas, Joseba ha sido nuevo alcalde y una foto impresionante la que pudimos ver en la plaza del ayuntamiento que parecía aquello, bueno, pues un chupinazo, pero con Ikurriñas y banderas republicanas y bueno, un chupinazo, digamos, de la nueva época o algo así. Fermín, ¿qué te pareció la fotografía del sábado?
Bueno, impresionante y efectivamente creo que a todos nos evocó esa imagen de los Sanfermines, ¿no? De fiesta o, bueno, la imagen de celebración, ¿no? Creo que era... quienes somos de allá o quienes vivís allá, yo ya no vivo ya hace tiempo, pero tenemos esa sensación de que al final ha llegado, ¿no? Hay una, son muchos años esperando, muchas décadas esperando que hubiera un cambio, un cambio radical ya, ¿no? Que se agotara el ciclo que comenzó, que viene desde el franquismo, bueno, podríamos remontar hasta la guerra civil, obviamente, ¿no? Pero que después del franquismo no ha acabado de romper nunca definitivamente las ataduras, ¿no? Y bueno, ha sido pues abrir las ventanas. Y bueno, esa esperanza está recién llegado, obviamente, ¿no? Y creo que era motivo de celebración porque hay mucha gente que ha trabajado, pero hay gente que ha estado militando en organizaciones sociales, políticas, sindicales, de todo tipo, durante 40 años para conseguir lo que preveemos que puede ayudar a conseguir este gobierno, ¿no? Estos gobiernos en los ayuntamientos y en el gobierno, ¿no? Un cambio y una apertura a la sociedad, una política de izquierdas, una política progresista, más integradora, más tolerante, ¿no? Entonces, creo que era motivo de celebración, sin ningún tipo de duda.
José Luis, Joseba, no sé si recordáis algún llenazo de la plaza del ayuntamiento como el del sábado por la constitución de un ayuntamiento.
Hombre, no sé, los más veteranos del lugar recuerdan que también hubo muchas personas en el mismo lugar cuando en el 76 o 67, no recuerdo la fecha exacta, se hizo la Ikurriña, ¿no? El exconcejal Tomás Caballero, que luego fue asesinado por ETA, colgó la Ikurriña en el barco de Iruña. Pero bueno, sí, coincidiendo, ahondando un poco en lo que decía Fermín, bueno, yo creo que los cambios políticos en los ayuntamientos navarros han tenido un respaldo ciudadano en la calle, claro, ¿no? No solo en Pamplona, en muchos sitios, en Tudela había más de 300 personas en el salón de plenos. Bueno, en muchos sitios, en muchos pueblos, el pueblo salió a la calle a celebrar el cambio, ¿no? Ahí en la pasada del Taento de Pamplona me chocó, bueno, me llamó la atención más que chocarme, que había mucha gente mayor, ¿no? Muchas personas mayores que estaban, bueno, que es un poco esa idea, ¿no? Que transmitía también de que, vamos, por fin lo vamos a ver o se ha conseguido, ¿no? Y bueno, también es verdad que la nueva política o los cambios en política, los nuevos aires, o como queramos llamarlo, tienen algo también de emotividad, ¿no? Viene acompañada no solo de nuevos discursos, nuevos liderazgos, también hay nuevas emociones, ¿no? Y yo creo que en este sábado en muchos ayuntamientos de Navarra, en muchos pueblos y muchas ciudades, todo eso se unió, ¿no? Nuevos líderes, nuevos discursos, nuevas propuestas, nuevas prioridades y también mucha emoción, ¿no? Yo creo que eso es, me parece que todo ese conjunto describe lo que vivimos aquí y espero que describa dentro de poco también lo que suponga los cambios en el gobierno, ¿no?
Bueno, yo efectivamente me quedé muy sorprendido de la reacción. La verdad es que ya se preveía, ¿no? Porque yo estoy colaborando con un grupo, llevamos 2 años trabajando, que es la Asamblea Social por el Cambio en Navarra. Ahí estamos todas las fuerzas de la izquierda en Navarra y todos los movimientos sociales, y ya había ahí entusiasmo, el otro día estuvimos reunidos y se palpaba, pues eso, los nuevos tiempos, el cambio que ha llegado, ¿no? Yo creo que había muchísima ilusión, un gran deseo de que ese cambio se desarrollara, Ahora quizás venga lo más difícil, que luego hablaremos supongo a continuación, pero bueno, yo creo que esa imagen, la imagen del sábado en el ayuntamiento en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, indica que la gente, y coincido con Joseba, que efectivamente había una edad media bastante elevada, lo cual da para reflexionar de que, bueno, pues el cambio alcanza a todas las edades, pero especialmente a los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años con UPN, los más jóvenes quizás pues no, pues como ha sido, digamos, poco tiempo el que han estado aguantando, pues quizás tienen menos desarrollado ese entusiasmo, pero la gente de más de 60 años, creo, más de 50 años, pues bueno, yo estábamos deseando de ese cambio. Yo creo es muy bonito, lo que hace falta es ahora trabajarlo para no estropearlo, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a ir analizando la situación en Navarra, pero, Joseba, ya que mencionabas que el cambio se había plasmado en muchas localidades y muchas ciudades a nivel del Estado español. Pregunta así, rápidamente, una valoración. Manuela Carmen en Madrid y Ada Colau en Barcelona. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, a mí tengo, no sé por qué, tampoco tengo un razonamiento muy claro, pero no sé, cojo más fe o más credibilidad o no sé, más simpatía la propuesta que ha hecho pública y las ideas que está transmitiendo Manuela Carmen, y tengo más dudas sobre que hará de la Colau en Barcelona, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que son, bueno, que forman parte ambas de la simbología esa que representa el cambio político, la erupción de nuevas generaciones, de nuevas ideas, y las dos tienen un importante reto por delante. No sé cómo al final, bueno, habrá problemas, habrá aciertos, habrá errores, como siempre, pero creo que parten, bueno, con importante apoyo social, con unos discursos bien estructurados, y ahora habrá que ver, bueno, cómo se lleva eso a la gestión diaria, ¿no? Cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan. Bueno, pero de momento me parece que ambos experimentos me parece que los veo positivos, ¿no? De todo lo que sea airear, refrescar y avanzar hacia, bueno, posiciones más progresistas, hacia medidas de gobierno que prioricen a las personas, etcétera. Yo creo que eso es lo que va a ser la clave en estos años que vienen, estos 4 años, y espero que acierten, vaya.
Bueno, en esa línea, os hago una pregunta que tanto podría valer para Barcelona o Madrid como para Iruña, ¿no? Una vez logrado el cambio político, una vez logrado el poder en la institución, bueno, una de las preguntas de la izquierda, o qué debería ser constantemente, una de las preguntas de la izquierda, qué hacer cuando uno llega al poder institucional para seguir ahondando en el cambio y cómo gestionar ese trabajo institucional, ese poder político con el trabajo a pie de calle, con los movimientos sociales, etc. etc. José Luis, empiezo contigo el debate sobre esta cuestión, porque como tú comentabas también que estás en la mesa del cambio social y hacías un llamamiento la semana pasada para que el cambio siga de lo político hasta lo social. Bueno, pues empezamos, si te parece, contigo la reflexión al respecto.
Ya escrito sobre eso. Yo creo que hace falta mucha, además de ilusión, que ya la hay, hace falta mucha imaginación, mucha audacia y sobre todo mucha generosidad, ¿no? Yo estoy ahora observando las negociaciones que se están siguiendo con respecto al gobierno de Navarra. Precisamente ayer tuvimos una reunión desde la Asamblea por el Cambio con la gente de Bildu a petición de ellos. Estuvimos reunidos una hora con Adolfo Araiz y alguna gente más de Bildu. A mí me sorprendió agradablemente la posición generosa en la que están, ¿no? Yo creo que es importante, porque incluso planteaban, y yo creo que eso es correcto, que hay un sector del cambio, de que ya está en el cambio, el sector del mundo del socialismo, que no está porque realmente sus direcciones no están por la labor, ¿no? Pero que esa parte de la sociedad está ahí, que también hay que recogerla, ¿no? Y sería bueno, y también esa generosidad que alcanzara también a llevar a ese sector ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido yo estoy contento, o sea, yo estoy viendo que efectivamente hay una posición de generosidad por parte de los que pueden plantear el cambio. Va a haber retos muy difíciles, yo creo que es complicado llevarlo adelante porque va a haber muchos enemigos y va a haber focos incluso no solamente aquí, sino fuera de aquí. Y yo creo que para eso hay que tener mucha mano izquierda y plantearse que lo que hay que llevar adelante son los temas que demanda la sociedad, ¿no? Desde los desahucios hasta los temas de bienestar social y, bueno, elementos como cultura, que a veces se olvida y que ha quedado aquí muy olvidada en estos 30 años, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, estoy ilusionado porque les he visto, por lo menos con la gente con la que he hablado, que están en una posición generosa, ¿no?
Bueno, toca gestionar la pluralidad existente en Nafarroa, una pluralidad que, más que no gestionar, digamos, bueno, criminalizado e incluso marginado, ¿no? El gobierno de Unión del Pueblo Navarro, una pluralidad que toca gestionar tanto en el gobierno navarro, tanto en la capital, en Iruña, en un montón de localidades. ¿Puede estar ahí la clave de los próximos años, Joseba, Fermín?
Creo que yo la generosidad que de la que hablaba José Luis, yo también creo que nada falta altas dosis de lealtad interna, ¿no? Al final, gestionar la pluralidad, los intereses de los diferentes partidos, incluso de los líderes de los partidos, de la visualización. Bueno, hay una serie de cuestiones que son más, no sé, por definirlas, prosaicas que el fondo, ¿no? Que los acuerdos programáticos, que es donde está la clave, que requerirá, bueno, eso, lealtad, generosidad, pragmatismo, esfuerzos, sintonía. Pero bueno, yo ahora sí, no sé, supongo que como siempre ocurren estas cosas, ¿no? Cuando se negocia entre diferentes intereses, etcétera, por mucho que haya una apuesta común y unas prioridades comunes, bueno, habrá sus más y sus menos, sus tensiones, sus avances y sus parones, pero bueno, tengo la sensación de que las cosas en ese contexto, por muy complicado que sea, yo creo que avanzan razonablemente bien. Yo creo que habrá un acuerdo para componer mañana la mesa del Parlamento y las cosas irán funcionando poco a poco.
Bueno, ese acuerdo, Joseba, hoy tiene que fraguarse, ¿no? El acuerdo sobre la mesa.
En principio, lo que van a anunciar, el acuerdo en principio lo van a anunciar hoy. Parece que hay posibilidades de que Podemos asuma la presidencia del Parlamento. No sé si al final será así. Yo creo que puede ser un primer paso en el que se visualice también que el cambio, ¿no? Que esa mayoría social y política que se ha constituido en Navarra tiene un alto componente, digamos, abertzale y vasquista, pero también hay un componente de izquierdas que no está en el mundo abertzale, ¿no? Aunque pueda tener sentimientos vasquistas. Yo creo que ir mezclando todo eso, ir visualizando lo que es esa mayoría, que refleja esa mayoría social en las instituciones, a mí no me parece mal, siempre que hagan, bueno, con unos acuerdos razonables, con un consenso razonable y en el que, bueno, todo el mundo se sienta satisfecho de los pactos llegados, ¿no? Yo creo que en eso, como decía, creo que en general se va avanzando razonablemente bien y a un ritmo razonablemente normal, vaya.
Yo se lo aprovecho, ya que lo mencionabas tú, que hoy se va a anunciar, bueno, la composición, ¿no?, de esa mesa, porque mañana ya, bueno, se compone el Parlamento oficialmente, mañana miércoles, que podría ser la presidenta o el presidente, algún representante de Podemos. Eso ya, bueno, supondría ya que se da por hecho que Podemos va a entrar al gobierno, ¿o no tiene por qué significar eso?
No, yo no creo que una cosa tenga que ver con la otra, ¿no? Yo al revés, creo que el tema de la formación del gobierno, yo sigo insistiendo en que la idea que has puesto estos días o desde el principio sobre Arcos, a mí me parece que tiene alto valor de fiabilidad, ¿no? Porque al final yo creo que hay personas muy cualificadas en todos los sectores políticos que conforman esta mayoría, tanto en Podemos como en Izquierda Esquerra, en EH Bildu y en Gero Abay, que pueden asumir tareas de gobierno, responsabilidades en los distintos departamentos sin que sean necesariamente las imágenes habituales que forman parte de la política diaria, ¿no? Yo creo que los experimentos que se han hecho de esta otra forma, con cuotas de partidos o con liderazgos de partidos compartidos en las áreas, acá han acabado fracasando, ya sea Baleares, ya sea Cataluña, ya sea la propia Navarra entre UPN y PSN, ya sea Galicia. No sé, yo creo que hay que hacer las cosas con honestidad y frialdad, y yo creo que también tengo la sensación, como decía José Luis, que hay bastante realismo en ese sentido en los grupos políticos, hay bastante dosis de generosidad y de apuesta, y bueno, no sé, ya he dicho antes que creo que habrá tensiones, avances y parones en todas estas cosas, también en los contenidos del programa, las prioridades, pero bueno, creo que al final se solucionan, yo creo que se van a solucionar bien, y creo que será un gobierno que contente a todos, que tenga una clara vocación de eficiencia en la gestión. Porque al final es verdad que los ayuntamientos tienen su propia dinámica, digamos, el liderazgo de los alcaldes es muy importante en los municipios, en las localidades, pero si el gobierno no funciona, al final todo eso se irá cayendo como una pieza de dominó, ¿no? Acabará arrastrando también buena parte de las gestiones municipales y, bueno, la derecha, no nos engañemos, ahora está en un estado de irritación, pero tiene 4 años por delante para reorganizarse, para renovar su discurso, sus liderazgos, y al final las fuerzas del cambio ganaron por apenas 200 y pico votos. Tampoco es que las cosas estén tan claras, ¿no? Yo también creo que, si absoluto, yo creo que el PSN poco a poco, también su dirección, seguramente presionado por lo que decía, ¿no? Porque los votantes del PSN sí que están en la dinámica del cambio, irá acercándose, bueno, supongo que paulatinamente, despacio, pero intentará aproximarse a, bueno, si no al gobierno, si a buena parte de los acuerdos o buena parte de los contenidos programáticos que acuerden las fuerzas de gobierno, ¿no? Yo creo que preferirá estar más cerca por decirlo así, simple, del cambio que de la oposición con UPN.
Fermín.
Yo creo que a ello va a contribuir además, es decir, los partidos van a tener un cierto colchón y una cierta comodidad precisamente desde la sociedad, desde la ciudadanía, ¿no? Yo creo que antes que os quería comentar, ¿no? Hablando con los amigos de Iruña estos días, ¿no? Me comentan que parece que la gente va flotando un palmo por encima del suelo, ¿no? Por esa sensación ya como de alivio de haberse quitado de encima ya una carga definitiva. Que eso se traslada en la práctica a una especie, bueno, de mayor comprensión y, digamos, de alguna manera, indulgencia hacia los partidos políticos, comprensión de la ciudadanía a nuevos pactos, nuevas fórmulas de entendimiento, lealtades que hasta ahora eran impensables y que en el futuro van a tener que seguir siendo, ¿no? Confianzas y tal. Es decir, ya no importa tanto que mi partido haya alcanzado la alcaldía en este pueblo, en aquella ciudad o en el gobierno, como que haya sido el bloque de progreso o de cambio el que ha conseguido transformar Navarra o el que nos ha puesto en esa vía, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía va a respaldar, yo creo que hay una generosidad mayor que la que se da entre los propios partidos políticos cuando comienzan las negociaciones, ¿no?, a puerta cerrada. Y eso es bueno porque respalda, en cierto modo, esa actitud, da más comodidad a los partidos para poder realizarla. Hay una cosa que me parece interesante que apuntaba Joseba. En esta se da la circunstancia, además, del mapa municipal. En el mapa municipal está muy representada la variedad y la pluralidad del resultado de las elecciones, ¿no? No solo geográficamente, sino también políticamente, ¿no?, por los diferentes grupos. Eso va a contribuir también a hacer las cosas más cómodas al gobierno, porque le va a recordar siempre la pluralidad y la variedad que hay. Va a haber una comunicación, obviamente tiene que haber entre el gobierno y los ayuntamientos, y van a estar representado todo el arco político también, pero que además es el arco geográfico, ¿no?, de Navarra. Eso va a hacer las cosas más, creo, más sencillas en el sentido de recordarnos que no hay una fuerza que haya arrollado y que vaya a ser, que sea la hegemónica absolutamente, ¿no?, sino que es el conjunto de cuatro fuerzas, ¿no?, las que van a propiciar esta nueva situación, ¿no? Comparto algunos aspectos también del gobierno. Hay personas cualificadas que no representan a siglas políticas, pero que pertenecen a un espectro sociológico, ¿no?, que pueden ser identificadas, tal, que puede facilitar las cosas también para un entendimiento. Creo que la clave también, como se ha apuntado, es la lealtad en este asunto, porque yo creo que estamos en una situación histórica en el sentido de que es la oportunidad de que esto se prolongue en el tiempo. Y creo que es mejor pensar de aquí a 10 años o de aquí a 15 años que de aquí a 4 semanas. Por lo tanto, creo que hay que sacrificar, y ahí retomo lo que decía al principio, porque la ciudadanía yo creo que lo va a comprender y que lo está deseando además. Creo que es conveniente sacrificar las prioridades o las urgencias de los partidos en beneficio de la consolidación de este cambio, ¿no? Creo que es más importante consolidarlo, y además incluso en ese mismo proceso se van a generar ejemplos y sinergias y modelos, como hemos hablado en otras tertulias, incluso para la comunidad autónoma vasca, ¿no? Se da un cruce transversal, precisamente en Navarra, una experiencia insólita hasta ahora. Aquí sí se está produciendo realmente una transversalidad política, que son los ejes de la izquierda y los ejes del abertzalismo, ¿no? Es una experiencia histórica que no tiene precedente, o no tiene, digamos, fenómenos, procesos similares, porque aquí el diálogo en la comunidad autónoma vasca, el diálogo es mucho más áspero, los ejes de acuerdo se hacen en otra dirección, con lo cual, bueno, estamos viviendo una experiencia nueva, ¿no? Y yo digo, pues eso, reitero con lo del principio, la gente, una manera, una metáfora de hablar, ¿no? Va un poquito por encima porque está convencida que lo importante no es tanto dónde ha quedado el partido al que ellos han votado, sino que realmente se ha conseguido el cambio, ¿no? O llegar a ese portal, a ese punto de partida para comenzar el cambio, ¿no?
Bien, bueno, para terminar, ya que nos quedan tan solo 5 minutos, una noticia relacionada con las elecciones. Ya sabéis que hubo sorpresa el fin de semana. Bueno, unas cuantas sorpresas. Una en Gasteiz, por ejemplo, con la abstención de los ediles del PSE. Bueno, se supone que era la consecuencia de lo sucedido en Doain. Resulta que ayer Pedro Sánchez sale hablando desde Madrid y dice que bueno, da a entender que la abstención en Gasteiz fue porque ellos no van a entrar en ninguna táctica o estrategia de EH Bildu. Bueno, no sé, al final no os voy a preguntar sobre Gasteiz, os voy a preguntar sobre Andoain, porque la Fiscalía va a investigar el voto en blanco de un edil independiente del PNV, que ya sabéis qué consecuencia tuvo. Ese voto en blanco ha posibilitado que en Andoain gobierne la fuerza más votada, que es EH Bildu. había enfado monumental al respecto del PSE. Parece que las cosas bueno, están encauzadas, se liman las perezas y el acuerdo PNV-PSE a nivel de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa se mantiene, pero la noticia la conocíamos ayer. No sé si os ha sorprendido. La Fiscalía Superior de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa ha iniciado una investigación sobre el voto en blanco. Ha puesto dos posibilidades o dos hipótesis sobre la mesa. Una es tergiversación de la voluntad de los grupos. Y luego la segunda, bueno, menciona el tema de los chantajes y dice que en Andoain hubo especial intensidad de terrorismo y que por lo tanto esa segunda hipótesis también podría estar sobre la mesa. Bueno, esto es sorprendente como poco. Fermín, ¿tú qué dirías de esta noticia?
Insólita, pero absolutamente insólita. Esto no, estoy convencido que no ocurre en ningún lugar del mundo. Lo que pasa es que no le gustan los resultados electorales al fiscal general del Estado, que no es el primer caso de estas características que nos ofrece, ¿no? No son los grandes momentos no es el primer gran momento de este fiscal, ¿no? Recordemos, bueno, las dos piezas abiertas contra Sira Graiz, por ejemplo, una por hacer un análisis sobre la transición y otra por hablar de jaque mate, que es una jugada de ajedrez, ¿no? Y por eso abrir diligencias, ¿no? Bueno, o tomar la iniciativa propia, por ejemplo, para analizar las cuentas de Gipuzkoa por el tema de la incineradora, ¿no? Es una acumulación. Efectivamente, no le gustan los resultados, no le gustan los resultados al partido que le está defendiendo o al bloque constitucionalista que este señor, este personaje defiende desde una institución. Y entonces sale con este estrambote, decir, o sea, algo que yo creo que la sociedad vasca ya está absolutamente en otro plano, absolutamente en otros planos, y esto es cosa como cartazos del pasado, ¿no? En blanco y negro y bueno, de delirio, yo creo que de delirio. Creo que en la sociedad vasca no hay nadie sensato que pueda dar credibilidad a este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, tiene una finalidad, que es lanzar una mancha precisamente sobre un ayuntamiento de EH Bildu, porque no lo ha conseguido el pacto con el que él se identifica políticamente, ¿no? Y entonces lanza la sombra de sospecha sobre EH Bildu o sobre el espectro social, ¿no? Alegando amenazas, bueno, estas cosas que no, que tú has comentado, ¿no? Para que la mancha caiga sobre ellos. También podría haber sido una decisión del PNV de decir, bueno, vamos a sabotear esta votación modificando el número de votos para no darle la alcaldía al PSE, porque nos llevamos muy mal en este pueblo, por ejemplo, y tendrían que investigar al PNV, ¿no? Pero es que si fuera así, incluso también sería legítimo. Es que también sería legítimo. Lo que pasa es que a este señor, a Galparsoro, no le gusta el resultado de las elecciones, no le gusta el resultado, el pronunciamiento del pueblo de Andoain. A lo mejor acaba investigando y abriendo diligencias contra el pueblo de Andoain por qué ha votado. Porque si por esa razón se investiga a un concejal por lo que ha votado, también tendría que investigar a los votantes por qué han votado eso, porque si ha habido presiones sobre uno, también podría haber sobre otros, ¿no? Bueno, es un disparate, en definitiva es un disparate, pero en cualquier caso tiene una finalidad y es ensombrecer de nuevo, lanzar una mancha de duda, de sospecha, de asociación con la violencia, con la extorsión, con la presión y tal, sobre una zona. Lo que pasa es que en ese pueblo hay gente que está muy enfadada porque ha perdido, porque no han salido las cuentas. Porque querían torcer los resultados electorales y ya está, y eso ha sido todo.
Bueno, poquito tiempo, José Luis, Joseba, no, sobre esta noticia.
Yo quería decir una cosa, déjame decir una cosa respecto a la anterior. Yo creo que hay una oportunidad de oro, que esa figura clave que va a ser la elección para presidente del Parlamento o presidenta del Parlamento de Navarra cumpla esas condiciones que planteaba yo y que planteaba de alguna manera también Joseba, de la pluralidad, que además del mundo nacionalista hay un mundo de izquierdas que no es nacionalista, incluso que puede tener cierta conexión con el ambiente socialista.
¿Tienes alguna propuesta concreta, José Luis? ¿O alguien
sí,
en mente?
Joseba y yo sabemos una, pero no lo voy a decir aquí públicamente porque luego se estropea.
Bueno,
entonces yo
pues
creo
nada,
que sería
esperaremos.
Un momento clave, vamos, para cumplir ese propósito de que sea ampliamente representado todo el espectro del cambio. No solamente quería decir eso, y luego lo otro, lo de Andoain tiene un recorrido nulo y por tanto no creo que tenga más trascendencia, vamos.
Bueno, Joseba, o sobre lo Andoain, o ya si quieres sueltas la exclusiva que comentaba ahora José Luis.
No es exclusiva, yo creo que por ahí el nombre que suena en caso de que haya un acuerdo y que la presidencia del Parlamento sea para Podemos, el nombre que ha cogido fuerza es Aylo Aznar, ¿no? Cumple los requisitos de que sea bilingüe, es una persona con una apertura de miras, con sentido institucional, porque es un puesto tan institucional, bueno, puede ser la persona que se esté pensando. Lo veremos hoy, de todas formas.
Bueno, pues ya lo veremos y mañana se confirmará. Joseba Santamaría, José Luis Uriz, Ferruín Munarriz, eskerrik asko, y hasta dentro de una semana.
Agur.
Agur.